trabajar en equipo. ¿Verdad que es una de las aptitudes que normalmente se pide, pues yo diría que la mayor parte de las ofertas de trabajo, o cuando ya estás directamente en esa entrevista de trabajo, estás hablando con el entrevistador y, hombre, suele surgir siempre esta pregunta. ¿Sabes trabajar en equipo? Y claro, tú te sorprendes y dices, ¿cómo no voy a saber trabajar en equipo? O sea, yo creo que la respuesta habitual a esa pregunta es sí. Nadie se plantea no saber trabajar en equipo, pero claro, en la práctica realmente sabemos, ¿sabemos realmente qué es eso de trabajar en equipo y en qué se tiene que traducir luego en la práctica cuando ya estás trabajando? Bueno, pues sobre esto queremos hablar esta tarde con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que hay cosas muy, como muy obvias, ¿no? Que nos parecen que las tenemos dominadas, que qué tontería, pero que en realidad no sabemos tanto o no conocemos realmente cómo va el tema. Y yo creo que en esto de trabajar en equipo, que es algo que se lleva muchísimo, pues no sé si todos sabemos, todos valemos o realmente sabemos hasta qué se nos pide cuando alguien, un entrevistador nos dice, no, es que aquí hay que trabajar en equipo. ¿Qué significa, Fernando, en realidad el trabajo en equipo en el ámbito laboral?
Bueno, en el ámbito laboral, porque en el deportivo lo hemos escuchado muchas veces a los entrenadores, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Bueno, en el ámbito laboral, fíjate, hay una cuestión que define sobre todo lo que es trabajar en equipo en el ámbito laboral, y es que hay una meta, hay un objetivo. Es decir, en el ámbito laboral, siempre que nos enfrentamos a un proyecto, hay un reto. Y este reto y esta meta que hay que conseguir, este objetivo, que se llama normalmente, está sujeto a una serie de restricciones. No hay todos los recursos, no hay todo el tiempo disponible, hay una fecha para la cual aquello tiene que estar completado y, por tanto, hay una serie de limitaciones. Tengo un objetivo, hay unas limitaciones y lo que se considera trabajo en equipo y se define es cuando, fíjate, cuando los integrantes llegan a subordinar su interés personal al objetivo del equipo. Esta es una cuestión que distingue mucho el trabajo en equipo en el ámbito laboral, en el que tu objetivo personal y profesional pasa a una segunda instancia y se subordina a lo que es el objetivo de todo el equipo, ¿no? Y por tanto la persona ha de saber quedar en un segundo plano en cuanto son sus metas y sus intereses.
Entiendo que hoy en día es muy importante, ¿no? Es decir, para nuestra vida laboral lo de saber trabajar en equipo.
Cada vez más. A ver, con las nuevas tecnologías, claro, hay algunas profesiones, la programación, etcétera, que, bueno, tiene ya pues muchas facetas o partes del trabajo que son muy individuales. Pero el trabajo en equipo es necesario. O sea, hoy día el mundo este del creador, del creativo, de la persona, del inventor, ¿no? Hay como una especie de romanticismo que gira alrededor de la persona en solitario, ¿no? Hoy día es que incluso, mira, un escritor, ¿no? Yo que parte de mi tarea profesional es escribir. Yo escribo solo los libros, evidentemente, pero es un trabajo en equipo. Luego hay un trabajo con el editor, hay un trabajo con evidentemente con los distribuidores, con las librerías, hay un trabajo con los diseñadores. Es decir, incluso en el ámbito más personal, el trabajo en equipo es indispensable ya hoy en día.
Vale, pues bajemos al barro, es decir, a lo práctico. ¿Se aprende a trabajar en equipo o las personas que no tienen la personalidad adecuada, por muchos años que trabajen en equipo, no van a tener realmente nunca esa capacidad?
Ambas cuestiones son ciertas. Es decir, hay personas que no sirven para trabajar en equipo, Pilar. Es decir, hay personas con una estructura de personalidad que realmente lo impide. ¿Se aprende? ¿Se gana experiencia? Sí. Pero hay una serie de cuestiones básicas de empatía, de paciencia, de saber respetar muchas veces la opinión del otro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que es muy ilustrativo.
A ver.
Un puzzle. El típico, no sé si hay seguramente muchos oyentes, los aficionados a hacer el típico puzzle de 1000 fichas,
sí,
de 1000 piezas, que las colocas sobre una mesa grande, sobre un tablón, ¿verdad? Y entonces empieza el trabajo en equipo, pero no está pactado, es decir, vamos a resolver entre todos el puzzle, sino que, bueno, es como una distracción, ¿no? Fíjate que en esos casos no hay un objetivo, hay que tener el puzzle acabado para tal día, sino que es un entretenimiento, es un juego. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a organizar las fichas o por colores o por determinadas cuestiones y de repente decimos, oye, pero ¿qué haces? Estas fichas me va mejor tenerlas aquí. Fíjate, el criterio es siempre distinto. Y entonces hay una cuestión fundamental para la gente que nunca sabrá trabajar en equipo, y es una faceta que les define, y son aquellas personas que piensan que su forma de hacer siempre es mejor. Como pasa a veces con los puzzles, ¿no? Por ya, colores, sí, no, sí, sí. Por las formas, ¿no?
Sí,
por...
te entiendo.
Entonces, hay gente que realmente piensa, no, es que la manera en que yo hago las cosas es mejor. No, fíjate, no es yo soy mejor que el otro. Que en eso todo el mundo puede entender que hay alguien mejor. No, la forma en que yo hago las cosas es mejor que la de los demás. Entonces, hay que integrar que es distinta. O sea, el otro tendrá una forma distinta, pero ni mejor ni peor. Diferente. El trabajo en equipo parte de la premisa que has de aceptar que hay formas diferentes a las tuyas de hacer las cosas. O mejores o peores en algunos aspectos, pero diferentes, y saberlas respetar. Esa es la cuestión fundamental. El que no respeta eso nunca puede llegar a trabajar bien en equipo.
¿Y cuáles son entonces esas características de personalidad que hacen que alguien sea bueno para trabajar en equipo?
Mira, está estudiadísimo, Pilar, y comprobadísimo. Hay como cuatro grandes áreas, que son el ser, el cómo eres, el saber, lo que son tus capacidades, el hacer, es decir, cuánto haces, ahora te lo desgranaré un poquito, ¿no? Y tu capacidad y convivencia, cómo convives. Entonces, dentro del ser, fíjate, una de las cuestiones que todas los expertos y psicólogos que han analizado mucho lo que se llaman las dinámicas de grupos, ¿no? Para entender cómo trabajan los equipos, hay una cuestión fundamental en el ser, que es la autoestima. Las personas con baja autoestima trabajan muy mal en equipo, Pilar.
¿Anda?
Sí, porque cualquier disensión, una manera diferente de hacer, una opinión distinta, las personas con baja autoestima lo interpretan muy a menudo como una agresión a su propia estima.
Que les ofende, ¿no?
Efectivamente. Y entonces son personas que cuesta muchísimo trabajar en equipo. El trabajo en equipo requiere tener mucha autoestima. Porque cuando tienes autoestima, no te ves agredido por formas distintas, por opiniones distintas, por no tener un consenso, ¿no? Y por tanto tienes mayor capacidad de escucha, que es fundamental, ¿no? Luego está el saber, que es evidentemente pues una serie de capacidades, pues el conocimiento que tienes, la información que manejas, todo tu aprendizaje, se engloba todo, desde los idiomas, desde cómo interpretas, tu sentido crítico, todo lo que tú sabes, ¿no? Y luego hay otro área que es el hacer, que es, bueno, cómo resuelves problemas, cuestiones, cómo utilizas las tecnologías, tu capacidad creativa, tu motivación, es decir, todo cómo tú actúas. Trabajar en equipo no es solo mirar y opinar, es también hacer. Y finalmente, fundamental el convivir, ¿no? Es decir, tu capacidad de escucha, de cooperar, el respeto hacia el otro, cómo te comunicas con el otro, cómo te expresas, cómo dices, oye, vamos a probar esta otra alternativa, cómo manejas eso para tampoco herir al otro. Entonces, son las cuatro grandes bloques del saber trabajar en equipo, que son cuestiones tremendamente personales.
Y entonces entiendo que si te pregunto por los impedimentos, es decir, qué rasgos de personalidad son los peores, ¿no? Los más inadecuados para poner a alguien a trabajar en equipo o codo con codo con alguien, pues ya veo que la baja autoestima es uno de ellos, desde luego.
La baja autoestima es uno de ellos. Luego, las personas que no se comunican bien, que tienen problemas de comunicación, ¿no? Las personas con problemas de comunicación se expresan mal, dicen las cosas de una manera no conveniente o de un modo que a la otra persona le confunde. Es decir, capacidad de comunicación, autoestima y sobre todo mucha paciencia. Y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? El poner el objetivo del equipo por debajo del tuyo propio, subordinarte al objetivo del equipo.
Bueno, ¿y cómo se trabaja en equipo? Es decir, porque entiendo que para que funcione todos los miembros de ese equipo, 2, 3, 4, depende, ¿no? Del trabajo, depende del equipo, tienen que ser proactivos en este sentido, porque claro, si tú tienes todas las características fundamentales para trabajar en equipo, o hay dos personas en ese equipo que las tienen, pero hay uno que no, es que es muy difícil evitar el conflicto. No sé cómo se haría esto.
Bueno, hay técnicas orientales que vienen sobre todo de Japón y de países con otro tipo de cultura, de mucho menos confrontación, menos crítica que la occidental. donde efectivamente expresan esto, dice cómo se choca, ¿no? Entonces hay una forma de trabajar en equipo muy interesante, la desarrolló un autor hace muchísimos años, se llama Edward de Bono, tiene un pequeño librito que lo recomiendo a quien le interese, se llama Seis sombreros para pensar, que dice, oye, cuando estamos en equipo, de vez en cuando hay que ponerse solo un sombrero. Es decir, por ejemplo, vamos a ponernos, en lugar de por ejemplo, tú das una idea y siempre hay el que todo lo ve negro, ¿no? Todo lo ve negativo, no, porque esto va a traer un problema, y tal, etcétera. Entonces, esta técnica lo que te dice es, vamos a ponernos todos el sombrero negro del pesimista ahora, pero vamos a ser todos pesimistas. Si tomamos esta decisión, si optamos por esta aproximación, ¿qué puede salir mal? Pero vamos a ser todos pesimistas, no uno optimista y luego pesimista, porque entonces nos peleamos. Vale, se ha acabado después de 10 minutos y hemos dicho todo lo malo que puede pasar. Vamos a ponernos el sombrero del optimismo. Vamos a verlo todo en optimista. Pero todos, incluso el que tenga una personalidad más pesimista, que el rato no puede. Durante aquel rato solo puede ver el vaso medio lleno, ¿no? Como quien dice, vale, ahora vamos a ponernos el gorro de las ideas, de la creatividad. Vamos a ponernos el gorro de sugerir cosas. Durante un rato todos sugerimos. Entonces, fíjate, esta metodología de trabajo, se llama el pensamiento paralelo, lo que hace es que durante 10, 15 minutos todos estamos en el mismo canal. Y esto evita muchísimas, muchísimas discusiones. Esta es una metodología, por ejemplo, muy utilizada para trabajo en equipo que funciona muy bien.
Bueno, pues sí, desde luego es una buena manera. Ponme algún ejemplo, Fernando, de grandes retos, grandes empresas, grandes proyectos que no hubieran salido jamás si no se hubiera trabajado en equipo.
Bueno, mira, hay una secuencia, además que fue real, pero la película es formidable, en Apolo 13. Sí. Cuando hay una secuencia que realmente tienen, después de decir Houston, tenemos un problema, que tienen un problema grave porque el propulsor no va, se están quedando totalmente sin energía, y hay un momento que la NASA lo da por perdido, todos los tripulantes con el cohete, y hay una secuencia que llaman a los ingenieros que tienen que resolver aquella cuestión, son 4, 5, 6 ingenieros, los ponen en una sala y les ponen todo de objetos. Y dicen, mira, esto es lo que tienen ahí en el cohete, tienen exactamente todo esto, este material. Entonces tenemos X tiempo y con este material hay que resolver, conseguir la energía suficiente, la propulsión suficiente para que el cohete pueda llegar y penetrar en la atmósfera y luego ya caer por la propia gravedad, ¿no? Es una secuencia interesantísima donde con un tiempo limitado, unos recursos limitados, fíjate Pilar que ya no es lo que yo piense que es mejor, hay un objetivo del grupo y hay un objetivo que es salvar la vida de los astronautas que tienen que regresar a la Tierra, como al final felizmente fue, ¿no? Eso es un ejemplo real, además porque en la NASA se tuvieron que realmente encerrar durante un rato los mejores ingenieros a pensar en poco tiempo cómo resolver aquel puzzle endiablado.
Pues sí, la verdad, está claro que en situaciones determinadas y además de máxima tensión es inevitable, vamos, si no trabajas en equipo se va toda la porra. Oye, veamos este tema un poco por parte del empresario, ¿no? ¿Qué pide un empresario? ¿Qué es lo que valora realmente para trabajar en equipo? A ti te hace una entrevista, pero te pregunta, tú dices que sí, pero él tendrá unos recursos, es decir, ¿cómo nos prueban o no nos pueden probar hasta que ya estemos realmente trabajando y al final digan, me he equivocado, he cogido a una persona que no sabe? No sé, ¿cómo demuestro yo desde el otro lado que sé trabajar en equipo?
Bueno, efectivamente, demostrar que puedes trabajar en equipo en una entrevista personal con el empresario, el director, el responsable de recursos humanos, o la persona que va a decidir, ¿no?, si te ofrece el empleo o no, es complicado porque estás uno con uno, ¿no? Te pedirá, bueno, pues que por qué experiencias has pasado, te pedirá ejemplos reales, pero luego hay compañías, hay empresas, hay organizaciones que cuando el trabajo en equipo es absolutamente fundamental, lo que van a hacer es probarlo. Y realmente,
¿pero
parte de la entrevista
cómo?
igual que te hacen un test psicotécnico, te dirán, bueno, pues bien, está el día y te vamos a poner en una sala. Yo recuerdo, muy joven, hace muchos años pasé por una experiencia de estas, te ponen en una sala con otras personas, con otros candidatos, y entonces se plantea una cuestión, se plantea un objetivo, se plantea una meta que hay que conseguir, y hay una serie de observadores que ven cómo trabajas en equipo, y a partir de aquí, de hecho hay una obra de teatro y una película muy, muy conocida de Jordi Galcerán, que se llama El método Gronholm, sí. Que luego en realidad es acaba en otros derroteros, pero está inspirado en esa técnica de reclutamiento de personal, que era lo que se llama la dinámica de grupos, encerrar a unas personas en una sala para ver cómo se relacionan con los demás.
Bueno, pues nada, conviene tener todos estos temas en cuenta. Me parece interesantísimo esto de trabajar en equipo, de lo que oímos tanto hablar, pero que si nos analizamos de verdad, pues a lo mejor resulta que ni sabemos tanto de qué se trata, ni realmente tenemos tan claro lo que se nos pide, ni si realmente tenemos esa incluso personalidad, como tú dices, para trabajar bien en equipo, ¿no? Hombre, se puede aprender, pero no cabe duda que hay personas que de verdad han nacido, parece que han nacido para eso, que lo hacen muy bien, que les sale natural, y otras, bueno, pues por lo que sea, pero bueno, ya hemos analizado también algunos rasgos de personalidad, pues es verdad que cuesta más. Bueno, interesante, ¿eh, Fernando, como siempre? Fernando Trias de Vez, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.